Je voudrais, pour commencer, donc remercier infiniment le professeur Casanova de l'Université de Saragosse, qui est professeur en histoire contemporaine, d'avoir bien voulu accepter donc de présenter cette conférence magistrale sur Violencia y Guerra Civil, qui va être le thème donc de cette conférence. Je rappellerai que M. Casanova donc a été visiting professeur au Central European University de Budapest et que parmi ses dernières publications figurent notamment par exemple la Iglesia de Franco en 2005, Repubblica y Guerra Civil 2007, Europa contra Europa 1914-1945, A Short History of the Spanish Civil War de 2012 avec une version espagnole qui s'intitule España partida en dos, Breve Historia de la Guerra Civil Española. Et en collaboration avec Carlos Gil, Historia de España en el siglo XX, publié chez Ariel en 2009, puis en anglais à Cambridge, dans une University Press. L'année dernière, donc, M. Casanova a réuni les plus grands spécialistes sur la question de la dictature de Franco et édité un texte qui s'intitule 40 años con Franco. Enfin, je dirais qu'il a dirigé plus de 30 thèses de doctorat et qu'il a plusieurs projets et plusieurs équipes de recherche internationale sur ces thèmes, que c'est enfin un collaborateur du journal El País et du programme de Julio Otero et à Onda Cero. Voilà, je remercie à nouveau Julien de sa présence et je lui laisse sans tarder la parole.
Muy bien, muchísimas gracias y buenos días. Es un placer para mí estar aquí en Nantes una vez más, compartiendo conocimiento, compartiendo investigaciones. Es una larga tradición ya que yo empecé con Pilar Martínez hace mucho tiempo. Le tengo que agradecer a Pilar, a Jocelyn, que también nos conocimos hace mucho tiempo. Muchísimas gracias por esta generosa presentación y por la invitación. Yo estoy ahora, como en los últimos 6 años, dando clases, un máster sobre guerras civiles y revoluciones comparadas en la Central European University de Budapest, que es una universidad, por cierto, a los estudiantes que no sepan de ella, es una universidad en inglés de posgrado y que es una universidad muy buena para establecer métodos e interpretaciones, teorías, investigaciones sobre la historia comparada. Y esta es una de mis preocupaciones desde hace mucho tiempo. Y lo que voy a hacer hoy, a propósito de violencia y guerra civil, es sentar las claves de hasta qué punto todo lo que pasa en España es excepcional, peculiar, como nos parece o les parece a los españoles, o tiene vínculos clarísimos con lo que está pasando en Europa. Después hablaré de las grandes manifestaciones de la violencia, de cómo hemos conocido en los últimos años todo lo que hay sobre la violencia y sobre todo la identificación de víctimas y verdugos. No hay historia sin protagonistas, no hay historia sin actores, no hay historia sin archivos, no hay historia sin erudición y no hay historia sin teorías que guíen también la investigación. Y también pondré énfasis, porque este es el tema también de fondo, que aunque la guerra civil ha pasado a la historia y a la memoria de los españoles, primero a la historia, después pasó muchísimo también a la memoria de los españoles, por la tremenda violencia que generó, por la deshumanización del contrario, ¿no? Este es el gran tema. Hay muchos más temas relacionados con la guerra civil, por supuesto la internacionalización, pero la violencia es el punto de debate no solo historiográfico, que lo hay, sino del uso político de la historia, ¿no? No hay otro tema que donde haya entrado más el periodismo, donde haya entrado más la política. Y refleja no solo el uso y el abuso político de la historia, que es normal porque tampoco es tan extraordinario en todos los países con pasados traumáticos. Está ocurriendo lo mismo, no es solo este tema, sino que además refleja también la escasa capacidad que ha tenido la democracia española para afrontar el pasado. en el sentido de que no hemos tenido una gestión, ni coherente ni incoherente, sobre el pasado, que se resume en que 40 años después de morir Franco, que ya son 41, todavía no sabemos qué hacer con el Valle de los Caídos. Y eso refleja no solo algo sobre el conocimiento de la guerra civil, no solo algo sobre las diferentes memorias que hay que respetar de la guerra civil, sino refleja sobre todo que los políticos españoles no tienen una idea clara de que la gestión pública del pasado forma parte de la educación democrática del presente. Y entonces, claro, ahí hay siempre muchas incongruencias. Entraré también en este tema. Voy a dar la conferencia en español, espero que se pueda entender. Yo entiendo el francés suficiente para las cuestiones, y si alguien quiere hablar inglés también lo haría, ¿no? Pero en principio espero, voy a hablar despacio, voy a hablar sobre unos 45 minutos. Como le decía yo a Pilar, siempre es el tiempo que yo me marco para una conferencia. Yo sé que si hablas 45 minutos, si la conferencia está bien, la gente dice que corta, y si la conferencia está mal, dice bueno, pero tampoco fue larga, fueron solo 45 minutos, ¿no? No nos aburrió. Entonces yo creo que desde ese punto de vista es una buena forma de empezar, ¿no? Quería en principio situar que la idea española de que lo que nos pasó a nosotros es extraordinario, único, pues no tiene muchísimos visos de realidad en la Europa o en la historia comparada de la Europa entre el 14 y el 45. Con lo cual, la Primera Guerra Mundial marcó una línea de división en la evolución política europea, social, y sobre todo en las culturas políticas de la violencia. Todas las investigaciones de los últimos años, todas ponen énfasis en cómo la Primera Guerra Mundial, de ahí a la Revolución Rusa, de la Revolución Rusa a la posguerra, de la posguerra a las revoluciones frustradas, a la aparición del fascismo, cómo la Primera Guerra Mundial marcó un punto de inflexión en las culturas políticas de la violencia, que es lo que además las generaciones de entonces vieron como los mayores con nostalgia, la Belle Époque, los Good Times, que se habían ido para siempre, y las generaciones jóvenes, porque evidentemente empezaron a tener un protagonismo importantísimo, ¿no? Esto está clarísimo en los países vencidos en la Primera Guerra Mundial, pero Francia no se libra, por supuesto Italia, con aquello de la victoria mutilada tampoco, y no digamos ya Rusia, donde las últimas investigaciones sobre Rusia no dan tanta importancia a la revolución bolchevique como a todo el proceso continuum, le llaman ellos, de crisis, guerras y revoluciones que hay entre el 14 y el 21. Ya no es solo un año, ya no es solo una revolución, al menos hay dos, pero es que la Primera Guerra Mundial trastocó todo, echó abajo los fundamentos de una monarquía que tenía 300 años. Con lo cual, este es un tema capital. España no pasó la Primera Guerra Mundial. La violencia en España, pese al golpe de Primo de Rivera, pese al terrorismo anterior anarquista, la contrarréplica patronal o el terrorismo patronal y la contrarréplica anarquista en Cataluña a la proclamación de la República, España no era un país excepcionalmente violento. Hay una tendencia en España que creen que llevamos en la sangre la violencia y la guerra civil desde Viriato, ¿no? Desde tiempos inmemoriales. España no ha pasado la Primera Guerra Mundial, tiene menos muertos que conmemorar, menos muertos y menos símbolos funerarios que, por ejemplo, Francia en aquel momento, y las noticias sobre conflictos, asesinatos, muertes en España, los historiadores las hemos investigado muy bien, no tienen en absoluto la cantidad y el grado y la calidad que hay en aquellos momentos en todos los demás países. No quiero recordar aquí la cantidad de insurrecciones frustradas, ahogadas en sangre que hay desde Hungría a Austria, a Alemania, después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, en Hungría incluso durante 4 meses triunfó la primera y única excepción de revolución a lo bolchevique fuera de Rusia. Entonces, desde ese punto de vista, esta especie de percepción de que la guerra civil es algo ineludible porque hay una tradición española de violencia que conduce inevitablemente a la guerra civil, es una interiorización de la guerra civil, es una interiorización que va a las escuelas después de la guerra civil, que el franquismo la impone, que la impone a las familias, que las familias no las enseñan. Hijo mío, no hay nada peor que una guerra civil, pero esa interiorización no aguanta ningún análisis de fondo en estos momentos, lo cual no quiere decir que una vez estallara la guerra civil, evidentemente no hubiera un vínculo considerable con la violencia. Es verdad que hay un punto de inflexión que es 1934. Es verdad que el octubre del 34 es un punto de inflexión. Por octubre del 34, como ustedes saben, la historiografía más reciente revisionista piensa que es el inicio de la guerra, porque ahí rompe la izquierda la baraja. Además creen que la izquierda ha silenciado eso. Yo hace muchísimos años que puse énfasis en que octubre del 34 era una ruptura de la legalidad republicana por parte de la izquierda, ¿no? Indudable, indudable, más por parte del socialismo que del anarquismo, que ya lo había hecho varias veces en el 32 y en el 33, pero el ejército reprimió, el ejército se mantuvo unido, el ejército mantuvo el orden, no solo en Asturias, sino también en Cataluña. Entonces el problema fundamental en la sociedad española es cuando alguien en julio del 36 rompe desde dentro, desde el mismo aparato del Estado, rompe la legalidad con un golpe de Estado y divide a la sociedad española, divide los monopolios o el monopolio de los mecanismos de coerción. Es verdad, insisto, que hay intentos insurreccionales por la izquierda, alguno muy serio, con armas, pocas, pero con armas en Asturias, como pasa en todos los demás sitios, pero hay que volver a recordar, fuera de Rusia, fuera del 17, ningún país de Europa triunfó ninguna insurrección de izquierda, porque el orden se mantuvo siempre unido. Y este es un tema capital para explicar lo que voy a tratar de explicar en esta conferencia. Es también cierto que España no tiene ninguna tradición de haberse matado en la Primera Guerra Mundial, no tiene una nacionalización del militarismo y de las masas como pasa con otros países que han participado, pero también es cierto que hay una parte sustancial del conflicto que viene del anarquismo, que viene del filtro de la revolución bolchevique y que evidentemente predica una lucha de clases, que tiene esa muerte contra el enemigo de clase, que es la burguesía, el terrateniente, la iglesia. Y es también verdad que hay un sector militante y muy militar en el ejército, muy militante y muy militar, africanista, que coge la guerra africana como una experiencia, como lo que había pasado en Europa en 1914. Preston ya advirtió de esto, yo creo que después lo hice en una perspectiva comparada. No sé si saben ustedes que los últimos estudios de Kershaw, Matt Sauer, gente muy relacionada con todo lo que se ha trabajado, Richard Wiener, están hablando de que lo que pasa en Europa en la Segunda Guerra Mundial, pero ya en la Primera Guerra Mundial, es una traslación de la guerra colonial al continente. Lo que se hace es llevar toda la brutalización de la guerra colonial por primera vez al occidente, por primera vez al continente. Esto es lo que hace el africanismo, que es el que está detrás del golpe, el que está detrás de la represión y de las políticas de exterminio. Todos los golpistas del 36, todos, son africanistas destacados. Y no son africanistas destacados porque son malos o violentos, sino porque la ley de reforma Azaña les ha quitado una parte importante de sus privilegios, porque pone la carrera militar por encima del mérito de guerra, y todos tienen agravios importantísimos. O sea que es muy fácil también interpretar que el golpe de Estado es de cuatro militares que apoyan señoritos a la iglesia y al poder y a los ricos. No, dentro del ejército hay un aparato corporativo, de defensa corporativa del Estado, que la República ha limitado, que la República ha bloqueado, que la República ha quitado, y tienen agravios. Cuando se hacen biografías de Franco, Mola, Sanjurjo, Millán, Astray, se comprueba clarísimamente esto. Con lo cual rompemos también el típico tópico de que el ejército lo que está es como una correa de transmisión de las clases dominantes. Eso no funciona. Eso funciona para la militancia de izquierda en aquel momento, pero esto no funciona para los historiadores. Y todos los estudios de paramilitarismo y de implicación ultranacionalista de los ejércitos después de la Primera Guerra Mundial van en esa línea, Entonces yo ya entiendo que a veces para la gente es difícil de sustituir esquemas simples por esquemas complejos, pero ustedes son estudiantes, profesores, somos y tenemos que sustituir, tenemos que hacer los esfuerzos por sustituir los clichés y los esquemas simples por esquemas complejos. Para eso está el conocimiento, para eso están los viajes, para eso está la historiografía de otros países, para eso está comparar absolutamente todo. Si no, evidentemente vivimos siempre de los mismos conocimientos transmitidos. Con lo cual, lo que inicia la guerra civil es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado que fracasa, porque si hubiera triunfado, a esos que dicen que ya desde Viriato España olía a guerra civil, si hubiera triunfado el golpe de Estado, hubiera impuesto una dictadura desde el principio. ¿Y por qué fracasa? ¿Por qué fracasa? Pues porque hay una división dentro del ejército, de los mecanismos de coerción, el monopolio de la violencia se divide. Luego, ojo con aquel cliché de que fue el pueblo contra los generales, eso no es cierto. El mito popular que derribó a la sublevación a través de la insurrección popular, el pueblo en armas, le llamaron los anarquistas, no es cierto del todo. Y ojo también, por supuesto, con ese mito de que solo fue el ejército. No, hubo resistencia. Luego en España nos encontramos con dos factores que no nos encontramos en ningún otro país en el fascismo. Cuando los fascistas en Italia, en Austria, en Alemania y en todos los países suben al poder, suben unidos, con una izquierda dividida y sin resistencia. En España nos encontramos un ejército dividido que rompe los mecanismos de coerción y que encima hay resistencia por parte de un sector importante popular. Eso es lo que abre la guerra civil. Sin eso hubieran pasado otras cosas. No sabemos si mejores, peores, porque los historiadores no hacemos valoraciones morales de qué hubiera pasado y si hubiera sido mejor o peor, como hacen algunos. Dicen, no, hubiera sido mejor que hubiera triunfado el golpe de Estado y así no se hubiera abierto una guerra civil. Esto es una valoración moral política que no tiene que ver nada. Tú puedes jugar a la historia contrafactual, pero no tiene que ver nada con lo que estamos planteando aquí. Luego, desde ese punto de vista, está claro que el inicio de la guerra civil en España se adapta muy bien a lo que Charles Tilly llama el paso de una soberanía única, cuando un Estado tiene el monopolio de la violencia y nadie le tose, porque quien le tose va a la cárcel, quien le tose le aplica la ley, a una situación de soberanía múltiple, en la que uno o dos o tres o más contendientes se disputan la soberanía en un territorio que antes solo tenía el Estado. Y cuando acaba la guerra civil, cuando uno de los dos contendientes, o de los tres o de los cuatro, se impone a todos los demás, y ya sabemos que ilegítimamente, ya sabemos que por la violencia, pero restablece la soberanía única de nuevo, que es lo que hizo Franco a partir del 1 de abril de 1939. Ya sé que para la oposición, para el exilio, para las víctimas, todo eso significa, pero bueno, era ilegítimo, era ilegal. La historia no funciona así. Franco construyó un Estado ilegítimo, represor, creó una atmósfera absolutamente inclemente, poco a poco, después del 45, fue adaptándose al mundo internacional, todos lo adaptaron y tuvimos Franco por 40 años, ¿no? Y nadie duda, evidentemente, de la legitimidad en ese momento. Esto creo que también deberíamos destacarlo. Con lo cual, está claro que una vez se inicia la guerra civil, una vez la guerra civil se explica por esto, entonces sí que vienen tres hilos conductores, que es lo que hacen estallar, tres hilos conductores que es lo que hacen ver todo lo que sabemos de la guerra civil y es la interpretación que voy a hacer. Pero que quede muy clara mi posición. La violencia no es la causa de la guerra civil, es la consecuencia de la guerra civil. Y empezar la historia por la violencia como causa es empezarla al revés. Es empezarla al revés. Y los historiadores tenemos la obligación de dar la vuelta de tuerca clarísima a esto. Lo hemos hecho con las investigaciones, pero hay que hacerlo en las radios, en los medios de comunicación. Hay que hacerlo allá donde se puede entrar en un debate. Y es evidente que este tipo de tesis contundentes es lo que nos está obligando a los historiadores a tener una proyección social. Hay que elegir los debates, evidentemente. Yo lo digo muchas veces en España, no sé si ustedes ven de vez en cuando la televisión para aprender español. Hay una cadena que se supone que es de izquierda, que es La Sexta, y por la noche hay allí un programa donde aparecen siempre dos personajes. Uno es el director de La Razón, que se llama Maruenda, y otro es Inda, que había sido director del Marca y ahora tiene un periódico. Y ahí me han invitado bastantes veces a ir allí, y yo digo, ¿para qué voy a ir a hablar con Maruenda e Inda de la guerra civil? No vale la pena. Es decir, yo no quiero hablar con Messi de la guerra civil, ¿entienden? Yo hablaría de fútbol con Messi, pero de la guerra civil no, porque no tiene ningún sentido que yo hable de la guerra civil con Messi. Pues eso me pasa con Inda y con Maruenda, con esta gente que no debate, porque hemos perdido la capacidad de dialéctica de discusión. Ya todo el mundo sabe lo que tiene que decir frente al otro, y ya opone todo el mundo opinión frente a argumentos. No, es que su opinión, yo siempre lo digo lo mismo, mire, después de 35 años yo sobre la guerra civil no opino, yo sobre la guerra civil española no opino, lo que puedo hacer es decirle y explicarle a usted por qué mis interpretaciones o mis investigaciones pasan estos filtros. Algunos están de acuerdo, otros no, pero yo no opino en el concepto que usted piensa que estamos opinando. Entonces, ¿cuáles serían los tres hilos conductores que convierten a ese golpe de Estado, con todos los antecedentes que ya había evidentemente de conflicto, que lo convierten en una guerra civil violenta, violentísima, tan violenta o más o menos que otras guerras civiles, que ya lo diré, pero esta conversión de la guerra civil es lo que nos ha hecho pensar que estamos ante el caso más paradigmático y violento de la historia? Lo primero, la quiebra de los mecanismos de coerción del Estado, del monopolio de la violencia. Hoy sabemos, desde Rusia hasta Cuba, pasando por China, que la violencia de una guerra civil necesita la quiebra de los mecanismos del Estado. ¿Que había violencia antes de la caída de los Romanov? Sí, pero cuando empieza todo es cuando la autoridad de los Romanov se derrumba, ¿no? La quiebra de los mecanismos de coerción del Estado permite dos cosas. Una, que los que apoyan el golpe, creen organizaciones paramilitares, les dan armas a los civiles y crean organizaciones paramilitares para ver si conquistan el poder. Ahí en España está la Falange, Acción Ciudadana, los carlistas, que por cierto son los que llevan la primera represión de eso que yo he llamado el terror caliente. Ese terror que deja a la gente tirada en las cunetas sin registrar, y que sus familias están todavía tratando de localizar. Hasta que el poder militar controla eso, ese paramilitarismo se lleva a un montón de gente a las cunetas. Pero es que además, allá donde quieren defender el gobierno, como el gobierno se está tambaleando, como un sector del ejército ha roto la legalidad vigente, ha roto con la autoridad, se ha pasado al golpe, el gobierno, para defenderse, tiene necesidad de dar armas a gente que nunca las hubiera tenido, en este caso de la izquierda, que en una legalidad normal nunca las hubiera tenido. Y ahí hay gente responsable y lo que en los movimientos sociales llamamos free riders, gorrones, la gente que se aprovecha, la gente que coge un arma y al día siguiente fastidia a quien haga falta porque conquista parcelas de poder que nunca se las había imaginado. Y es un tópico y un cliché que ahí hay criminales de derecho común, pero ahí hay de todo, como lo hay en Rusia cuando ustedes ven el maravilloso libro de Orlando Fages, o cuando la hay prácticamente en todas las revoluciones. Es decir, la quiebra de los mecanismos del poder, que un Estado, como diría Weber, soberano, pase a ser una autoridad dividida, todo eso abre un proceso de paramilitarismo que está presente prácticamente en todos los países en aquel momento. Si no lo pierde, ya puede haber mucho conflicto, ya puede haber mucha insurrección, mucho anarquista pensando en la revolución. El poder siempre mantiene el orden, y lo mantuvo en todos los sitios. Es decir, la conclusión fundamental después del 17 es que a Europa no viene la revolución, sino el fascismo. Desde ese punto de vista, creo que esta es una idea clarísima. Segundo, que esos conflictos que venían de antes era un complejo cultural y social tan importante que cuando los hemos investigado nos hemos dado cuenta que ya no se puede hablar de clase, que ya no se puede hablar solo de política, de ideología, de religión, de nacionalismo, sino que hay un cóctel, perdón por la expresión, hay una combinación tan compleja cultural y social que las manifestaciones de la violencia durante la guerra se reflejan en eso. Se reflejan en un conflicto de clases, por supuesto que hay una guerra de clases. Allá donde el golpe triunfa, los primeros que mueren son gente que ha estado comprometida con los sindicatos, con las organizaciones políticas, con los anarquistas, socialistas, comunistas, republicanos. Allá donde el golpe fracasa, los primeros que caen son los militares golpistas, los primeros que caen son los ricos, el clero, que vamos a hablar después. Es decir, está clarísimo que hay una guerra de clases. Pero hay una guerra cultural también. Hay una guerra cultural. La cultura no es necesariamente clase. La cultura es una batalla fundamentalmente, no reducida, pero fundamentalmente entre el clericalismo y el anticlericalismo. La cultura es una batalla entre aquellos que estimulaban la ignorancia, que estimulaban la ignorancia para mantener al pueblo opresión, o que estimulaban la cultura. Y esta es una batalla desde clausistas, noventachollistas, la generación del 27, todos eran inquebrantables creyentes en que la liberación del pueblo vendría a través de la cultura. Y ahí, ¿por qué se mata tantos maestros? Pues porque el maestro es el que compite por el monopolio de la cultura con el clero. Con lo cual, ahí hay una parte cultural muy importante. Hemos descubierto que el género no es una categoría solo abstracta que interesa a las feministas. Hemos descubierto que el género es también una categoría que entra. Y no es casualidad, carente de significado, que se mate a muchas más mujeres por los franquistas, porque consideran que han dado un paso más hacia la libertad que en la zona republicana. Incluidas monjas, que hay una cantidad de tópicos, que hay un... Si ustedes ven que hay 7.000 personas del clero asesinadas, solo, entiéndanse, hay 273 monjas. Se matan muchas menos monjas, porque además la percepción que tenía la izquierda, que viene de Electra, de Galdós, de la literatura, sumérjanse allí, es que la mujer estaba engañada porque no era un sujeto autónomo. En la política como el hombre, el marido la engañaba... Y desde ese punto de vista, ya lo contó Joan Connelly Ullman en la insurrección del 9, iban a los conventos, ya sé que parece de ficción, pero Joan Connelly Ullman lo saca de documentos, iban a los conventos que quemaban no porque eran religiosos, sino por el monopolio de la educación, e iban y les decían a las hermanas, hermanas, hemos venido a liberarlas, salgan y dedíquense a lo que hacen las mujeres, no estando aquí, en esta primitiva medieval cultura que están ustedes metidas. Desde ese punto de vista, el género tiene también una importancia capital, como controla. Y el género significa, en unos casos, voto, en unos casos, libertades, y en otros casos, continuar con lo que fue después la larga noche del franquismo. El género. Los nacionalismos desempeñan también un papel importante, ¿no? No como lo hacen ahora, porque ahora, por ejemplo, en Cataluña creen que toda la guerra civil es una guerra de Franco contra Cataluña. Y se tragan de golpe un millón de afiliados anarquistas que les habían colectivizado todas las industrias y que si no, no hubiera existido Orwell. Porque si hubiera existido una guerra de España contra Cataluña, hubiera llegado Orwell a Barcelona en diciembre y hubiera visto una guerra de españoles contra catalanes. Y lo que vio es burgueses que se tenían que vestir de obreros, las clases trabajadoras en el Ritz comiendo gratis, ¿no? Y eso que cuenta también Orwell, nunca había visto una ciudad conquistada por la clase trabajadora, por los anarquistas. Entonces la reinvención nacionalista de la historia, pero es evidente que hay una parte nacionalista en todo ello. Es decir, todos estos conflictos estaban, pero hasta que las armas no dieron paso a la política, hasta que la política no fue sustituida por las armas, todos esos conflictos se contaban con mayor o menor intensidad como en el resto de Europa. Vayan ustedes a Francia, es que aquí no hay huelgas generales, es que aquí en la primavera del 36 no hay conflictos importantes, es que aquí cuando viene Vichy y cuando viene la invasión no afloran los aspectos importantes del conflicto. No, el tema fundamental es que en julio del 36 alguien puso armas donde había política, y todos esos conflictos salen, evidentemente, salen a pie. Pero no solo salen a pie, es que además la guerra civil española se internacionaliza muy pronto, y la internacionalización provoca más violencia todavía. Por ejemplo, Guernica, por ejemplo, los bombardeos en retaguardia, que prácticamente hasta ese momento, salvo en la Primera Guerra Mundial, en ninguna guerra se ha bombardeado retaguardias inocentes. Clara separación entre el frente y la retaguardia siempre la había. Eso es producto de la intervención nazi fascista, fundamentalmente. Luego aquí hay elementos muy importantes que salen. Ese sería el segundo hilo. conductor que me parece muy importante. El tercero, yo sé que, y por eso me dediqué tanto tiempo también a esto, yo sé que para la izquierda, después de tantos años de franquismo y tantos años de cruzada y levantar el brazo y rezar, pues nadie quería saber nada de que la guerra civil española había sido realmente una guerra religiosa. Pero en los últimos años, que ya no tenemos que tener problemas por estas cosas, redescubrimos que el conflicto religioso es un elemento fundamental, ¿no? Que la implicación sangrienta de la Iglesia Católica en las políticas de exterminio es fundamental, y que el anticlericalismo, que lleva a que mucha gente pobre mate antes a un cura pobre que a un rico, es fundamental. Y este es un tema que lo hemos redescubierto en los últimos años, y que además creo que funciona para explicar la guerra civil a los extranjeros, no como algo tópico español, no como algo excepcional español, sino para demostrar la sustancia y la permanencia que tiene el conflicto Estado-Iglesia en sociedades mediterráneas por encima de las sociedades nórdicas hasta bien entrado el siglo XX. Luego, desde ese punto de vista, el tema de la religión no es un tema solo de conflicto, es que la religión, la entrada de la religión en el escenario de la guerra, incrementa la violencia en vez de mitigarla. Y esta es una tesis que mantengo a través del discurso, el discurso es muy claro, que mantengo a través de cómo el catolicismo y el fascismo fueron consustanciales durante muchísimo tiempo, hasta la derrota de las potencias del Eje, pero que mantengo también para explicar cómo en clases populares, que se supone que el discurso que tenían era un discurso antirricos, antioligarquía, antiexplotación, antiopresión, cómo en las clases populares permea también un discurso que es frente a la religión. Y ahí Brennan ya lo captó en El Laberinto Español. Esto es una religiosidad al revés. Esto es una religiosidad al revés, en el sentido que en un país donde no se hizo la reforma protestante, en un país donde el catolicismo ha abandonado a los pobres han cogido la religión, el anarquismo, fundamentalmente, el socialismo y otras religiones, como una religión de los pobres frente a la religión de los ricos. Pero es un aspecto cultural. Lo de Brennan no es un aspecto de clase, es un aspecto cultural. Hobsbawm y otra gente estaba menos interesado en estas cosas, porque veían más un litigio de clase. Pero por eso el libro de Brennan, que yo invito a todo el mundo a leerlo, año 43, fue tan influyente, y por eso Carr, Thomas, Jackson, Preston y hasta los nuevos hispanistas, todos leen a Brennan, porque descubrieron a través del Laberinto Español que entre las causas políticos y sociales desempeñaban un papel muy importante, como la religión había permeado en la vida cotidiana a través de la cultura como una alternativa cultural. Desde ese punto de vista, el anticlericalismo no es anti algo negativo, sino que es también una construcción positiva de un mundo diferente al que hay en la religión. Todo esto hay que empezar a captarlo también, ¿no? Y en el fondo, ¿cómo se hace todo esto? Lo digo por los estudiantes. Pues coger las referencias, ir a la bibliografía, ampliar, conectar, comparar y al final construir esquemas de interpretación y saber precisarlos para comunicarlos bien a los demás. Porque si no los comunicamos bien, los historiadores somos personas ajenas totalmente a la sociedad. Se los comunicamos al novio, a la novia, al cuñado, a los padres, pero no sabemos comunicarlo a la sociedad. Y comunicarlo bien en la sociedad a veces es que la televisión te da un minuto, y en un minuto no le puedes explicar a nadie la caída del Imperio Romano. Pero lo que no puedes hacer es perder el minuto diciéndole a la gente por qué no puedes explicar la caída del Imperio Romano. Si tienes un minuto, ve a explicar la caída del Imperio Romano. Luego, desde ese punto de vista, todo lo que estoy conectando es cómo filtrar el conocimiento para difundirlo, divulgarlo, darle una vuelta de tuerca y echar las mentiras y falsedades que sigue habiendo sobre la guerra civil. Y si yo construyo mentiras y falsedades, ya pasarán filtros en congresos con otros historiadores que se encargarán de decir si yo las hago o no las hago. Pero mientras los demás las podamos discutir, las mentiras están en otro territorio. Este es el tema que estoy también planteando. Todos estos tres hilos conductores han llevado a investigaciones detalladísimas. Empezamos con víctimas de la guerra civil, que yo seguí con la Iglesia de Franco, en España partida en dos, que Preston ha sacado con el Holocausto, y se podrían resumir en estas cifras, ¿no? Que es también algo que a la gente le interesa. Yo creo que las cifras solo son importantes en la medida en que las cifras son importantes en la medida en que hay detrás una interpretación, ¿no? Yo sé que para alguien que ha sufrido la represión, que le maten a 5.000 o a 7.000 no es lo mismo, 2.000 muertos son muchos. Pero en la interpretación a lo mejor no es tanto. A lo mejor ese no es el problema. El problema es qué hacemos de estas cifras. Y las cifras que hemos sacado es que en la zona franquista, en la zona donde triunfó la sublevación militar a partir del 1 de octubre franquista, hay aproximadamente 100.000 personas asesinadas, a las que hay que añadir contabilizadas 35.000 en la posguerra hasta el 46, que pueden ser hasta 150.000 en la guerra y posguerra, pero 135.000 están registradas y sabemos de ellas. Está todo el tema de los desaparecidos, que yo participé en la comisión, no funcionó, pero había sido nombrado por las víctimas de la comisión de Garzón y yo ya se los advertí muchas veces. Ustedes están confundiendo desaparecidos con cualquier persona asesinada o fusilada. Un desaparecido, que es el concepto de Videla, argentino, es cuando le va a Amnistía Internacional en el año 76 y le dice: venimos aquí porque nos han dicho que hay desaparecidos. Y Videla les dice: pues no los van a encontrar, si los encuentran me lo dicen. Ese es un desaparecido. Pero alguien que está registrado, alguien que ha sido fusilado, alguien que ha sido asesinado, aunque no sepas a veces dónde está, pero hay un registro de defunción. Ya sabemos que el juicio fue sin garantías previas. Ya sabemos todo lo que sabemos detrás. Evidentemente no es lo mismo que un desaparecido. Hay unas 15-20.000 personas que están desaparecidas, que sus familias no saben absolutamente nada de ellas, porque se dan en el terror caliente, en ese momento en el que no tienen ni un registro de defunciones. No dejaron huella, que es lo importante, que es lo que querían hacer en estos momentos. Los asesinados en la República los conocemos prácticamente todos, porque se han puesto todos en el ordenador después de la causa general, y estamos hablando de 55.000 asesinados en la posguerra. En la guerra por los republicanos. Alguien dirá: hombre, son muchos más. Insisto, el tema no las cifras, sino lo que voy a plantear ahora. ¿Por qué el tema de las cifras no es tan importante? La República no conquista ciudades, salvo Teruel. Si la República hubiera conquistado ciudades como Zaragoza en diciembre del 36, hubiera hecho una matanza. Y Franco, sin embargo, está conquistando siempre ciudades, y cada vez que entra en una ciudad como Málaga en febrero del 37, restablece los mismos criterios del terror caliente, que es lo que yo marqué para esos primeros momentos. Terror caliente, insisto, es aquel terror que no deja registro. Terror legal es aquel que después se vuelve rutinario a través de tribunales militares, tribunales populares. Para la familia es lo mismo, le han fusilado, pero si usted encuentra un juicio a su padre o a su abuelo, va a ver lo importante que es tener un juicio. Se va a cabrear mucho, pero va a saber quién le denunció. Se va a cabrear mucho, pero va a saber cómo no tuvo un abogado defensor. Se va a cabrear mucho, pero va a saber quién era el fiscal, y este fiscal a su vez que mataba en otros sitios. Es decir, un juicio para un historiador es una joya, y para la familia pues es un conocimiento muy diferente al que da decir: mire, su hijo, su marido, su abuelo, su tía, su madre, no sabemos dónde está. Puede ser que esté en esta cuneta. Por cierto, el Estado no hace nada por recuperarlos, ¿no? Puede ser que en esta cuneta, pero no sabemos absolutamente nada de ellos. Luego, las cifras no sería lo más importante. Lo más importante es qué características tiene este terror caliente y este terror legal en las dos zonas. Voy a sintetizar las características fundamentales después de haber convertido antes ya esa interpretación de clase, religión, ideología, género. Y no olviden las lealtades primordiales. Lealtades primordiales los antropólogos llaman fundamentalmente a la familia. No olviden lo importante que es eso. Eso que te dicen no es un cliché. Eso que ibas a un pueblo, entrevistas a las personas y te dicen: sí, pero este era primo hermano del otro falangista, pero era un rojo, pero como su primo hermano era falangista y se llevaron muy bien, pues le salvaron. Y era el rojo más rojo de la comunidad. O lo contrario. Su primo era falangista, pero habían tenido un litigio de tierra y el primero en caer fue él. Es decir, las lealtades primordiales de los antropólogos nos han ayudado mucho a hacer estudios de comunidad. ¿Quién hizo en principio esto muy bien? Ronald Fraser. En Recuérdalo tú, recuérdalo a otros, en ese maravilloso libro que en inglés se llama Blood of Spain. ¿Quién hizo esto? Susana Harding con Ibieca. ¿Quién hizo esto? De nuevo Ronald Fraser, en ese maravilloso libro que es Mijas, el pueblo, el pueblo de Málaga durante todo el siglo XX. Desde ese punto de vista es cierto que el terror caliente continuó en la zona franquista prácticamente hasta el final. Lorca es producto del terror caliente inicial, pero en febrero del 37 en Málaga hay terror caliente, y cuando cae el Levante hay terror caliente, y el terror caliente aparece al final de la guerra. ¿Y qué es el terror caliente? Que aunque hay un control militar, sectores paramilitares, en el momento que entran en una ciudad, sectores paramilitares aplican el terror pese al control militar. Esto solo se puede producir cuando hay un descontrol del control. Sin embargo, es verdad que hay un control mayor en la zona republicana. Pero tampoco le echen toda la culpa a los descontrolados, que es un cliché, como que en la zona republicana desde el principio hay un descontrol. No, hay gente que controla el descontrol, hay gente que sabe que está matando, hay gente que estimula el asesinato también en la zona republicana. Digamos, y esto es muy importante, de nuevo con Tilly, con Charles Tilly, digamos que el terror de la zona franquista es el terror de un Estado en construcción, y el terror de la zona republicana es un terror del Estado en destrucción. No. Y hasta que los dos terrores, el de la construcción, no encuentra a Franco en octubre del 36, y el de la destrucción empieza a encontrar la centralización, primero con Largo Caballero y después con Negrín, esos terrores no se vuelven rutinarios y legales. No. Que no estoy diciendo que sean mejores o peores, estoy identificándolos en la historia, que además tienen implicaciones clarísimas, ¿no? Desde ese punto de vista, es verdad que la parte de la represión de Franco tiene cuatro características, las voy a sintetizar, que me parecen clarísimas desde el principio y que contrastan con las cuatro características que voy a mostrar en la zona republicana. La primera característica es que es un terror que emerge como un golpe de Estado con un plan premeditado de violencia. Esto no había pasado nunca en la historia de España, de los golpes de Estado. Premeditado no quiere decir que haya una planificación como la del Holocausto por parte de los nazis. Premeditado significa que hay un plan de políticas de exterminio, que no solo se habla en las manifestaciones de Mola cuando se prepara, sino que se ve clarísimamente. ¿Y por qué hay un plan premeditado y en el 23 Primo de Rivera no necesitaba matar? Pues porque del 23 al 36 han pasado muchas cosas. Ha subido Hitler al poder, se ha consolidado Mussolini, se ha consolidado una buena parte de políticas de ultraderecha en Europa, y ha pasado por España una república que ha echado abajo algunos de los fundamentos educativos, culturales, económicos, de reforma agraria que había en la vieja España monárquica, caciquil, tradicional. Y desde ese punto de vista, evidentemente, el golpe de Estado desde el principio tiene políticas de exterminio muy claras. Y los responsables de las políticas de exterminio, los responsables no solo son los golpistas, no solo son los golpistas, sino que están estimulados por un sector importante de la ultraderecha, el falangismo, los ricos, los pequeños agricultores medianos propietarios, aquello que llamó Juan José Castillo propietarios muy pobres, que eran tan católicos que creían que había que exterminar al rojo también, porque el rojo les iba a quitar la maceta, que es lo que tenían ellos. Ellos no tenían latifundio, tenían una maceta, pero les habían convencido que la propiedad de la tierra era sagrada. Y por supuesto detrás de eso está la Iglesia desde el principio. Y la Iglesia no solo levantando el brazo, sino que la Iglesia cómplice, la Iglesia que estimula la persecución del contrario. Esta sería la primera característica. La segunda característica es que una buena parte de esos verdugos, que hemos sabido muy poco, porque evidentemente la transición sacó antes a las víctimas que a los verdugos, también tardó en sacar a las víctimas. Es una buena parte de esos verdugos, son rufianes, son gente que ha defendido a las clases dominantes, son capataces de tierra, son gente relacionada con las clases medias, con la burocracia. Se ha visto muy bien cuando uno va a Andalucía. Es decir, eso que parecía una historia militante, pero Bertolucci contaba en Novecento, que el que mataba era el capataz, ¿no? Que los hijos de los estudiantes, hijos de las clases medias y de los grandes terratenientes, de los agrari en Italia, eran los que llevaban la voz cantante de la represión. Todo eso lo hemos sacado en los últimos años con los verdugos. Con lo cual no hay que ir a la oligarquía superior, hay que ir a los estratos medios, a esa gente que hace el trabajo sucio, a esa gente que tiene verdaderas razones para matar, porque han sido educados en una construcción política del odio a las clases bajas y del odio a los ricos, perdón, a los republicanos. Bueno, si ustedes van a Rusia, van a encontrar este elemento fundamental de odio al campesinado, de desprecio, y no son las dos Españas, es mucho más complejo, porque esta es una tercera o una cuarta España que se mete sistemáticamente. Este sería un punto fundamental. El tercero, decía antes, me parece muy importante, no es una justificación, pero está clarísimo que la internacionalización de la guerra incrementó la violencia en la zona franquista y también en la posguerra. Yo ya sé que Franco tenía un plan de exterminio y al final lo hubiera cumplido, pero no es lo mismo una posguerra con Francia y con todos los países democráticos que la atmósfera inclemente de todos gobernados por los nazis, ¿no? Esa atmósfera inclemente ayudó a Franco a matar muchísimo más. Fíjense cómo fueron entregados Zugazagoitia, Peiró, Compans, sin tratados de extradición, por la frontera, ahí los tiene, mátelos usted. Esta atmósfera inclemente es la internacionalización de la guerra, porque la guerra civil es una guerra de batallas universales. Ya sé que lo he puesto todo mucho en España, pero es una guerra de batallas universales. Y salvo el clericalismo y el anticlericalismo, que está empezando a ser superado, las otras batallas están en todos los sitios. Ya sé que hay batallas más modernas, pero cuidado con el concepto de modernidad, porque el concepto de modernidad, como sabemos, estalló por los aires hasta el 45. El concepto de modernidad no tiene ningún sentido cuando se descubre el holocausto. El concepto de modernidad no tiene ningún sentido cuando se descubren los genocidios. El concepto de modernidad no tiene ningún sentido cuando se descubren realmente esas políticas de enfrentamiento. Que algunos dirán, sí, los nazis, no, Armenia y 600.000 muertos o 700.000 por un Estado, el aparato de un Estado, el turco otomano. Desde ese punto de vista hay que plantear todo esto. Y la cuarta, y muy importante, que hay toda una cultura de la violencia que implica que la violencia tiene que continuar, que la violencia no tiene perdón, que no hay perdón hasta el final, no hay perdón como en el oeste, no hay perdón. Y esa es una idea que se mantiene, porque tienen que purgar los pecados, porque son seres inferiores, porque son rojos, porque hay que limpiar España de rojos. Y esa es una cultura que va a las escuelas, que va a los manuales. Estudien ustedes los manuales, la Enciclopedia Álvarez, estudien ustedes los manuales de los años 40, 50 en España de educación, y se darán cuenta cómo hay un concepto maniqueo, que no le están diciendo, en el concepto maniqueo no le están diciendo mata al vecino, pero en el concepto maniqueo le están diciendo cuida con el vecino, ese es un hijo de la guerra, ese es un hijo de los rojos, ese no tiene que estar integrado en la comunidad, y no lo integran en la comunidad. Luego, cuidado también con mantener todo, que viene todo el conflicto político de arriba. Esto permea en las capas populares. Y como en todas las revoluciones, lo más sorprendente es cuánta gente pobre hay con los que supuestamente son los explotadores, los ricos y la gente que no deberían estar en el mismo sitio. Bueno, ese es el tema de las revoluciones. Si los pobres se rebelaran, estaríamos todo el día en una continua rebelión. Y eso lo saben perfectamente sociólogos, politólogos e historiadores. ¿Qué pasa en la zona republicana? Con esta misma o este mismo interés en mantener un esquema contundente, pero yo sé que esquemático. Primero, al principio hay un descontrol de un Estado en destrucción. Está clarísimo que el terror caliente inicialmente es un terror que tiene un descontrol también de paramilitares, de milicias populares. Aquí se ha cargado las tintas sobre el anarquismo, pero yo siempre recuerdo cifras. La Cataluña de la guerra civil, con el AMPA, con los puertos, con los anarquistas, una región de 3 millones de habitantes, hay 9.000 asesinados en la zona republicana, los mismos que hay en Castilla-La Mancha con 1 millón de habitantes, donde también se mata clero, donde no hay anarquistas, donde no hay puertos, donde no hay AMPA, donde no hay mecanismos internacionales, y confirman lo mismo. Es decir, esto de que los anarquistas, porque tienen las espaldas anchas, porque ya no existen, porque culturalmente no están en la transición, son los que cargan, porque además ya habían practicado el terrorismo y el pistolerismo. No, el Partido Comunista está allí, los republicanos están allí, hay más anarquistas, porque hay más, evidentemente, como hay más socialrevolucionarios en Rusia que bolcheviques en los primeros momentos, en la mayor parte de los comités y de los soviets. Entonces, desde ese punto de vista, eso es un elemento fundamental. Ese terror tampoco se procesa, tampoco se registra, pero como ganaron la guerra los franquistas, consiguieron revitalizar, darles cultura funeraria, darles misas y restablecer a todas aquellas personas. Que la gente dice, que nosotros ellos también hicieron esto. Sí, oiga, pero a ustedes les pusieron cruces. En mi pueblo hay una en el cementerio, otra a la entrada, otra a la salida. Les pagaron unas cuantas misas, están siempre reconocidos. Bueno, esto es un daño cero. Esto es un daño cero para ustedes y para los que se lo niegan. Este es un elemento importante. En segundo lugar, ¿quiénes son los verdugos? Bueno, pues los verdugos hemos descubierto que son no solo Carrillo, que es el jefe de todo según el revisionismo, en todo el terror está Carrillo, ¿no? Catín Paracuellos tituló, Catín Paracuellos tituló César Vidal el libro, no, sino que hemos descubierto que entre los verdugos hay evidentemente anarquistas, socialistas, militantes de a pie. Por cierto, casi siempre la violencia es cosa de hombres. Luego ese también es un elemento fundamental, porque hay una masculinización en todo el proceso de la cultura política violenta, comunista y fascista. Hay una masculinización, hay un elemento como, ¿qué decía Queipo de Llano? ¿Cómo decía los rojos son unos maricones, no saben ni matar, los moros son los que os van a enseñar cómo se viola a las mujeres, sois unos maricones? Es decir, todo ese discurso de masculinización está en el fascismo italiano, está en el comunismo, está en la jerarquía militar, continuó hasta la jerarquía militar. Yo cuando hacía la mili, si alguien se salía un poco de la fila, lo primero que le decía el sargento Chusquero es que era un maricón, ¿no? Y llamándole maricón ya era bastante, ¿no? Porque un maricón era, no había identidad. Cuando tú eres maricón, en el franquismo no tenías ninguna identidad, ¿no? Y por supuesto en el ejército, si eras un maricón es que no tenías nada que ver con la hombría y con los valores que se estaban defendiendo. Creo que ese es un punto también importante, la cantidad de verdugos medianos que hay. En tercer lugar, el anticlericalismo. Igual que está la iglesia, el anticlericalismo añade un elemento desconcertante. Desconcertante porque continúa, pero también es producto del inicio. Yo saqué testimonios en la iglesia de Franco de cómo curas que no habían sido matados al principio estaban en la cárcel, les decían cuando vino Negrín que los liberamos y decían no, que yo en la cárcel estoy muy bien, que no quiero salir fuera. Es decir, esas cosas son las que ayudan a pensar que hay un momento que hay un paro de la represión clarísimamente. Y en cuarto lugar, eso que se dice, que la república ganó la guerra de las palabras, la guerra de la literatura, miren, durante mucho tiempo la República no pudo defender su honor, porque lo que dio la vuelta al mundo fueron las salvajadas anticlericales, que por cierto habían sido filmadas por anarquistas, que eran las iglesias quemadas, etc. No, es cierto, durante muchísimo tiempo la propaganda visual internacional sometió a la República a un acoso que tardó muchísimo tiempo en salir. Es verdad que para las clases cultas, es verdad que para los cultos y las clases educadas en México, es verdad para los que leían a Lorca, a Machado, a Hernández, es verdad que eso estaba cambiando, pero la imagen general es que la República había sido un desastre, había quemado conventos y además había echado abajo lo mejor de la tradición católica española. Y ahí, por cierto, si ustedes van a Francia, verán la cantidad de dominicos, sacerdotes religiosos que hacen apología de la religión porque ellos creen que el antidios y el anticlericalismo que ha habido en España no tiene precedentes históricos. Y cierro. Después de la guerra vino la victoria, lo que yo he llamado la paz incivil. Una guerra civil seguida de una paz incivil. Y ahí llevamos la brutalización y la deshumanización a más allá. Porque nada sería igual si no hubiera habido 40 años de dictadura. Nada hubiera sido igual si hubiera acabado la dictadura en el 45. nada estaría hoy como está, no estaríamos buscando a víctimas, no estaríamos con el debate político, sabríamos qué hacer con muchísimas cosas si en el 45 España hubiera entrado en una normalidad. Se perdió 30 años de Estado social, de derecho, de cultura civil democrática, de educación, y eso ha marcado la historia de aquel momento. Pero es que además las generaciones que tienen de 50 para arriba fueron educadas en esa brutalización, en esa división de España entre rojos, traidores y auténticos nacionalistas y españoles. Todo ese culto funerario, fúnebre, que hubo por las víctimas de un lado y el horror que producían las del otro, el silencio que hubo sobre el otro, permeó en la cultura política, en el cine, en la literatura, en los últimos años. Por eso ha sido tan difícil recuperar. Las historias no son difíciles de recuperar porque los historiadores las ponen y tienes que construir esquemas contra argumentales. No, las historias son difíciles de recuperar porque lo que más permea es lo que imponen los vencedores a través de la escuela, a través de la familia, a través de la religión. Y eso es lo que tardó muchísimo tiempo. Y por eso hoy es tan desconcertante el estudio de la guerra civil para muchos españoles. Por eso para muchos españoles, que supuestamente son demócratas, cuando oyen una conferencia y les decimos esto, se quedan desconcertados y diciendo, este hombre, Casanova, Presto, no sé qué, mienten, son unos mentirosos, porque a mí no es la historia que me contaron. La historia que me contaron mis abuelos, la que vi yo, era la paz de Franco. ¿Y esto? ¿Dónde? ¿Qué torturaban? ¿Dónde torturaban? ¿Qué mataban? ¿Cuándo mataban? Yo nunca vi matar. Tú les dices, el garrote vil de Puchantique en el año 74. Bueno, pero era un terrorista. Es decir, esa falta de sensibilidad hacia la violencia, hacia los derechos humanos, que ha marcado la educación de muchísima gente en la sociedad española. Vuelvo y acabo con esto. La historia no solo es una forma de comunicar conocimiento. La historia son cuatro cosas y voy a acabar. Y creo que si la recuperamos y si la sabemos hacer, pues esta es una batalla interminable. Vamos a estar siempre en ella. Primero, la historia es lectura crítica. No es lo mismo leer que leer críticamente. Y leer críticamente en el tranvía y en el metro, pues se puede leer, pero la lectura crítica necesita notas, apuntar, ser un lector activo. Un lector activo y un lector activo disciplinado para siempre. Para que César Vidal el día que le diga a uno, y para Cuellos Cutting, tú le dices, eres un mentiroso por esto, por esto, por esto. Que lo tengo aquí todo. Quiero decir, lectura crítica. La segunda, el pensamiento analítico que se está perdiendo. Pensamiento analítico. El Twitter y la rapidez está quitando el pensamiento analítico. Ya nadie tiene necesidad de articular sujeto, verbo, predicado. Ya nadie tiene necesidad de decirle al otro el argumento. El pensamiento analítico es la capacidad de someter la lectura crítica a la cabeza y darle vueltas. Por eso yo cuando leo algo de estudiantes siempre le digo, esto es una mente pensante. ¿Y qué es una mente pensante? Aquella persona que está trabajando a través de los mecanismos de la investigación, de lo que lee, cómo lo filtra en la mente, pensamiento analítico. En tercer lugar, la historia es contexto. La historia es contexto. Ya hace muchísimo tiempo que derribamos el mito de que tú te puedes sumergir de forma objetiva e inocente en el pasado. Eso es un mito historicista. La historia está contaminada desde el presente. Pero no dejen ustedes que sea muy contaminada. Esa es la honradez del historiador. Que no permita que las lecturas desde el presente le cambien las percepciones y la inmersión que él ha hecho en el pasado. Ahí está no la objetividad, sino la honradez del historiador. Y por último, lo decía antes, la historia hay que comunicarla con precisión, hay que escribirla con precisión. Si comunicamos con precisión y escribimos con precisión, no nos quejaremos tanto de que el poder no nos tiene en cuenta, no nos quejaremos tanto de que la gente solo lee novelas, no nos quejaremos tanto de que los historiadores hemos perdido una parte sustancial y añoramos aquella zona de la historia decimonónica alemana cuando los Ranke, etcétera, eran los asesores de los reyes. No hace falta que seamos asesores de nadie, pero sí que estaría bien que nuestra historia fuera no solo para especialistas o para el público más culto, y que fuera una historia que la pudiéramos divulgar. Y acabo. La historia hay que divulgarla con precisión, pero detrás tiene que haber rigor. Y vuelvo a las tres cosas que he dicho, que sin ellas no hay. Sin erudición no hay historia. Sin guías, teorías, interpretaciones que guíen la investigación no hay historia. pero sin archivos no hay historia. Por eso la batalla de la guerra civil, de la memoria, es también una batalla por los archivos. Cuando el ruido cese, cuando ya no estén los César Vidales ni yo, cuando ya no haya todo lo que le habremos transmitido a las generaciones futuras, ustedes, vendrá de los archivos, de los museos, del legado. Si no hemos sabido hacerlo, las generaciones futuras nunca aprenderán de lo que fueron las grandes batallas, los grandes conflictos del siglo XX. Además, y este sí que ya es el punto final, vengo de Budapest, estoy en Francia, voy mucho a Estados Unidos. A finales del siglo XX todo eran certezas. No habíamos llegado al final de la historia de Fukuyama, pero estábamos felices, y ahora nadie está dudando de que hay, como yo digo, a través siempre de la cita de Mark Twain, la historia no se repite, pero la historia prima. Y ahora la historia está primando, nos trae ecos. Y el que no los escuche, pues puede tener sorpresas. A lo mejor los que estamos ya un poco mayores ya nos dará pocas sorpresas la vida, pero a otros les pueden dar muchísimas sorpresas. Muchas gracias por su atención.
Merci beaucoup.